Los primeros días de este año 2007 lo encontraron arrastrándose por la selva colombiana, escapando de un campamento de la FARC. Después de 6 años de cautiverio y una fuga cinematográfica, hoy dirige la política exterior de su país, Colombia. Estoy hablando del ingeniero Fernando Araújo Perdomo, ministro de Relaciones Exteriores colombiano desde el pasado 19 de febrero. Por estas horas se encuentra de visita oficial por nuestro país, por lo que, bueno, entendimos que es una muy buena oportunidad para conversar con él, para saber cómo fueron esos años en manos del principal grupo guerrillero de Colombia, pero también para saber cómo es ser canciller de un país que mantiene como uno de sus principales temas en la agenda, justamente ese, el accionar de la FARC y su relación con el gobierno. Sobre esos y otros temas, sobre la inserción internacional de Colombia, el diálogo va a ser en los próximos minutos con el canciller colombiano Fernando Araújo Perdomo.
El mundo en perspectiva.
Canciller, buenos días y muchas gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes por el interés en Colombia y en todos nuestros asuntos.
Antes de entrar en temas de política internacional, me parece que es importante que los uruguayos sepamos un poco más de su vida, o por lo menos de su vida en los últimos años. Usted fue ministro de Desarrollo durante la presidencia de Andrés Pastrana, concretamente entre 1998 y 2000. En diciembre de 2000 fue secuestrado por la FARC en Cartagena y permaneció en cautiverio durante 6 años, hasta que en los primeros días de este 2007 logró escapar en medio de una operación militar del ejército colombiano en el departamento de Bolívar, al norte del país. Brevemente, ¿en qué condiciones fue capturado y por qué?
Bueno, yo fui secuestrado por la FARC el 4 de diciembre del año 2000, después de haber terminado una sesión de trote por las calles de Cartagena, y cuando iba caminando hacia mi casa, un comando de esa organización terrorista, que me había estado siguiendo sin yo darme cuenta, me secuestró, me sacó de Cartagena y me mantuvo secuestrado, o me entregó a un grupo, al Frente 37 de la FARC, que me mantuvo secuestrado durante 6 años, con el propósito de incluirme dentro de una lista de personalidades colombianas y de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la policía para presionar al gobierno a que suelte a guerrilleros que están presos en las cárceles colombianas por los delitos que han cometido en contra de la sociedad.
Supongo que tiene muchísimo para contar de esa experiencia, pero ¿cómo definiría en pocas palabras esos 6 años de cautiverio?
El secuestro es una experiencia de enorme frustración. Yo creo que es un continuo, una frustración continua, permanente.
¿En qué sentido la frustración?
En el sentido de que uno no está en capacidad de realizar las cosas que desea hacer en ninguno de los campos de la actividad vital, ni en el campo familiar, ni en el campo laboral, ni en el campo de las relaciones humanas, ni en el campo académico. Es decir, permanentemente tiene que estar frustrando los deseos y no hay espacio para ejercer la voluntad individual.
De todos modos, ¿cómo lo trataron? Es decir, ¿cómo era la atención que recibía de parte de este grupo 37 de la FARC?
Bueno, el solo hecho de estar secuestrado es un maltrato inhumano y es una afrenta permanente contra la dignidad de las personas. En el trato cotidiano, en la relación personal, pues no fui maltratado específicamente, más allá del maltrato psicológico, que significa tenerlo a uno secuestrado durante 6 años y 27 días.
Está bien. Y yo decía que usted se escapó el 31 de diciembre de 2006. Está bien la fecha. Ahí comenzó el operativo este del ejército en contra de las tropas de la FARC.
Sí, el 31 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana, una operación conjunta de la Infantería de Marina, de la Armada Nacional, por un lado, por otro lado el ejército y por otro lado la Fuerza Aérea, llegaron al campamento en donde yo estaba con el propósito de rescatarme, y en medio de los combates que se produjeron aproveché la distracción mínima de mis vigilantes y logré escaparme, arrastrándome inicialmente y luego corriendo y caminando por todo el territorio donde estuve.
Ahí está. ¿Cómo es que logró escapar? Porque en general se discute mucho en Colombia sobre este tipo de operativos de rescate. en la medida que la reacción de la FARC ante estas situaciones límite en las cuales se siente arrinconado, en general suele ser lisa y llanamente asesinar a la persona secuestrada.
Yo era consciente de que me iban a asesinar en caso de que se produjera una operación en la que ellos pensaran que me iban a perder. En los 6 años de secuestro yo estuve en medio de muchas operaciones militares que se hicieron, pero en ninguna de esas operaciones las tropas llegaron tan cerca de mí como el 31 de diciembre, cuando yo noté que los helicópteros que transportaban a las tropas llegaron al campamento, me di cuenta que la operación de rescate era inminente y que el peligro de que intentaran asesinarme los guerrilleros era cierto. Por eso, en el primer instante, apenas escuché los primeros disparos, me tiré al suelo y me comencé a arrastrar para escaparme. Fue una decisión que creo yo me salvó la vida, porque no permitió que mis vigilantes intentaran asesinarme, porque inmediatamente me perdieron de vista.
¿Usted tenía un plan en la cabeza?
Yo tenía un plan, cómo no. Yo había meditado muchas veces. Yo consideraba además que era mi compromiso moral escaparme, y yo había siempre, cada vez que me trasladaban de campamento, miraba qué posibilidades tenía de escaparme, qué rutas había, cómo lo podía hacer, y siempre tenía un plan de, en caso de que se me presente la oportunidad, que no sabía cuál podría ser, en caso de que se me presente, la voy a aprovechar poniendo en ejecución este plan.
¿Se imaginaba que después de 6 años en cautiverio y muy poco tiempo después de su liberación iba a asumir la Cancillería del país? Porque estamos hablando que usted termina de liberarse en los primeros días de enero de este año y el 19 de febrero ya asume la Cancillería del país.
No, el 19 de febrero se conoce públicamente la noticia de que el presidente me va a designar como canciller, pero efectivamente comienzo a ejercer el cargo el 28 de febrero.
¿Se lo imaginaba?
2 meses después de mi fuga. No, nunca me lo imaginé. Yo inclusive pensé durante los 6 años de mi secuestro en qué actividades quería realizar a mi salida, y hice una lista de 40 actividades, como la lectura, como escuchar música, como aprender idiomas, como temas de trabajo, pero en ninguno de los 40 temas que anoté estaban actividades políticas, de manera que nunca me imaginé que volvería a la política y mucho menos que sería canciller de Colombia.
¿Entiende que su nombramiento está relacionado con el hecho de haber vivido en carne propia el accionar de la FARC? Es decir, usted es una especie de canciller, pero un embajador también de la causa de la lucha contra la FARC.
Entiendo que el presidente Uribe, para tomar la decisión de designarme como canciller, evaluó mis antecedentes, mi experiencia pasada como ministro, el conocimiento de mi familia, el conocimiento directo sobre mí, y por supuesto mi experiencia en los 6 años de secuestro, que me permiten explicar ante la opinión pública nacional y ante la opinión pública internacional la realidad del drama del secuestro en Colombia, y contarle a todas las personas cómo funcionan estos grupos terroristas internamente, cuál es su motivación, cómo operan, cómo adiestran a sus incautos reclutas, y todo el proceder que ejecutan en contra de la sociedad colombiana.
Canciller Fernando Araújo Perdomo, ¿nos permite una brevísima pausa y corregimos algún problemita de audio que tenemos y enseguida seguimos conversando?
Con el mayor gusto, cómo no.
Ingeniero Araújo, la semana pasada, supongo, no fue una semana cualquiera para usted. ¿Por qué? Porque la FARC reconocieron en un comunicado la muerte en combate del jefe de guerrillero del Grupo 37, del Frente 37, y algunos otros integrantes de la FARC que tuvieron a su cargo su custodia durante estos 6 años. ¿Qué sintió al conocer esta noticia?
Bueno, realmente yo conocía que se estaba haciendo una operación militar que busca desmantelar al Frente 37 de la FARC, que ha hecho mucho daño. Y cuando conocí la noticia de la muerte de Martín Caballero y del grupo que lo acompañaba, sentí que se desaparecía una amenaza contra los pobladores de esa región del país y contra la seguridad de toda la costa colombiana. Eso realmente me causó una sensación de alivio, porque este grupo, y especialmente Martín Caballero, hicieron un daño tremendo en contra de de toda la población.
Pero al margen, obviamente, de que constituye un punto a favor de la política de mano dura de la administración Uribe, que de hecho ha sido cuestionado porque en varios años de gestión no había dado con los cabecillas de la FARC, ¿lo sintió especialmente importante por una cuestión personal?
No, de ninguna manera. Yo no soy una persona rencorosa y yo no guardo sentimientos negativos frente a mi experiencia del secuestro. Aquí lo que hay que registrar es la parte institucional. En primer lugar, el hecho de que las fuerzas militares cada vez obtienen unos éxitos más contundentes en contra de estas estructuras terroristas que ayudan a refrescar la idea de que a que se revise el concepto de que las FARC se consideran invencibles, lo cual no es cierto. Cada vez están recibiendo unos golpes más contundentes. Recientemente se dio de baja a un guerrillero muy importante dentro de esa organización, conocido con el alias de Negro Acacio, que era el encargado de todo el manejo del negocio del narcotráfico por parte de la FARC. Esta baja de Martín Caballero y de su grupo, de su seguridad directa, también es muy importante porque demuestra que esos jefes guerrilleros sí se pueden derrotar y que a la FARC les va a representar mucho sufrimiento mantenerse en esa actitud de terrorismo en contra de Colombia, y quizás es el momento para que hagan una reflexión en cuanto a la conveniencia de aceptar los ofrecimientos del gobierno del presidente Uribe para que hagan parte de un proceso de paz y se reinserten de alguna forma a la sociedad colombiana.
Justamente, en la búsqueda de un acuerdo de paz, este año el presidente venezolano, Hugo Chávez, ofreció sus oficios para llevar adelante la negociación con la FARC para la liberación de una cantidad importante de personas que permanecen secuestradas por la FARC, entre ellos, por ejemplo, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. ¿Cómo ve usted esta mediación?
Sí, aclaremos que no se trata de una mediación para un proceso de paz, sino el respaldo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para las gestiones de facilitación que adelanta la senadora colombiana Piedad Córdoba, específicamente para lograr la libertad de un grupo de 47 colombianos secuestrados desde hace muchos años por la FARC, y que la FARC ha dicho que va a devolver solo si el gobierno colombiano acepta poner en libertad a algunos guerrilleros que están presos.
Está bien. Recordemos para la audiencia uruguaya que quizás no sigue muy de cerca estos temas, la senadora colombiana Piedad Córdoba es opositora al gobierno de Álvaro Uribe, pero está avalada por el presidente para gestionar ante los guerrilleros un canje humanitario.
Exactamente. Entonces nosotros esperamos que estas gestiones permitan crear las condiciones para que el gobierno colombiano, especialmente nuestro alto comisionado para la paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, se reúna con algún representante de la FARC y discutan las condiciones para que se produzca la liberación de todos estos colombianos secuestrados.
¿No hay un riesgo implícito en ceder una participación en las negociaciones a un presidente de otro país? Además, bueno, con todo lo que significa en este caso la figura de Hugo Chávez, en un tema que le duele tanto a Colombia.
Por eso es importante aclarar que no se trata de que el presidente Chávez va a hacer unas negociaciones en nombre del gobierno colombiano, sino va a trabajar para que un representante del gobierno colombiano, un representante directo del presidente Uribe, nuestro alto comisionado para la paz, se reúna con algún representante de la FARC y ellos sí discutan las condiciones para que se produzca la liberación de todos estos secuestrados. Ahora, nosotros tenemos unas excelentes relaciones con Venezuela. El presidente Chávez se ha mostrado siempre amigo de Colombia, ha apoyado siempre las iniciativas que el presidente Uribe le ha solicitado en esta búsqueda de la paz. Por ejemplo, ha facilitado medios para que guerrilleros del ELN se reúnan con el comisionado de la paz en Cuba. Ha hecho siempre las gestiones que el presidente Uribe le ha solicitado, y en esa misma línea nosotros recibimos con beneplácito las acciones que ejecuta en este momento el presidente Chávez para lograr ese acercamiento de un funcionario del gobierno colombiano y uno representante de la FARC.
¿Es el mismo proceso de negociación en el cual está involucrado el llamado canciller de la FARC, Rodrigo Granda, que recordemos, fue excarcelado en junio de este año por el gobierno colombiano justamente para incorporarlo a una eventual mediación entre la FARC y el gobierno?
Sí, yo más allá de los comentarios que ya hice en cuanto al beneplácito del gobierno colombiano frente a la labor de facilitación del presidente Chávez, no quisiera hacer ningún otro tipo de comentarios porque hay un convenio de discreción y de confidencialidad entre el presidente Uribe y el presidente Chávez para facilitar los procesos que buscan este acercamiento, y cualquier comentario que haga cualquier funcionario del gobierno colombiano podría ser interpretado de una forma equivocada por cualquier segmento de la opinión pública, y eso en lugar de contribuir para que el proceso prospere puede causar dificultades, de manera que no hago comentarios particulares sobre ningún detalle del proceso.
Para finalizar con este tema, a propósito del caso concreto de Ingrid Betancourt, ¿no cree que la participación de Francia y la proyección internacional que cobró el caso a partir de esta intervención es de algún modo un punto a favor de la FARC en la medida que aumenta el valor de cambio de la ex candidata a la presidencia de Colombia?
Yo no creo que la comunidad internacional sea tan ingenua de darle beneficios políticos a un grupo terrorista que basa su accionar en secuestrar a colombianos. De manera que yo no creo que aquí tenga la FARC nada que ganar, sino lo que hay que destacar es que acude condiciones de violencia, a secuestrar a personas, a mantenernos a los secuestrados en condiciones indescriptibles, de manera que allí no hay ventajas políticas que obtener. Es una concepción equivocada en donde estas organizaciones creen que por el hecho de aparecer en las noticias o que sus acciones delincuenciales sean comentadas en medios internacionales, eso les da un espacio político, cuando realmente lo que muestra es que su condición de terrorista sigue vigente y que la comunidad internacional no va a aceptar que este tipo de organizaciones tengan un espacio real político en la actualidad.
O sea que usted entiende que la participación de Francia ha sido beneficiosa a los intereses del gobierno colombiano.
No, yo lo que puedo comentar sobre la participación de Francia es que nosotros consideramos que tienen un interés que tiene su sustento en el hecho de que Ingrid Betancourt tiene la doble nacionalidad colombiana y francesa, porque estuvo casada con un ciudadano francés, obtuvo la nacionalidad francesa, sus hijos nacieron en Francia, de manera que ahí hay un interés legítimo del gobierno francés en hacerle un seguimiento a las condiciones en que se encuentra Ingrid Betancourt. Yo me hago la reflexión de que si hubiera un colombiano secuestrado en Francia, pues yo tendría la obligación como canciller de Colombia de conversar con el gobierno francés a ver qué gestiones se hacen para obtener su liberación. De manera que encontramos legítimo este interés francés y lo recibimos sin ningún tipo de prevenciones.
9:27, seguimos en diálogo esta mañana con el ingeniero Fernando Araújo Perdomo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Le propongo pasar a otros temas en materia de relaciones internacionales. En los últimos tiempos Colombia ha buscado ampliar sus horizontes comerciales. Está esperando que el Parlamento de Estados Unidos apruebe el TLC entre los dos países, algo que viene algo demorado, entre otras cosas porque es resistido por la mayoría demócrata que ahora domina el Congreso. Por otro lado, está impulsando un tratado entre la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y la Unión Europea. ¿Usted diría que la apertura comercial es una de las piedras angulares de la estrategia general de la administración Uribe?
Sí, nosotros creemos que Colombia tiene un escenario internacional muy importante, y que en la medida en que logremos ampliar nuestras fronteras comerciales vamos a tener más oportunidad para generar empleo, para que se creen nuevas empresas, para que se amplíe la inversión en Colombia y de esta manera lograr pues un mejor estándar de vida para todos nuestros connacionales.
¿En qué punto está el TLC entre Estados Unidos y Colombia? Porque las últimas noticias, digamos, no son alentadoras, la cosa parece un poco fría.
Nosotros comenzamos a negociar el TLC con los Estados Unidos al tiempo con Ecuador y con Perú. Luego Ecuador decidió suspender esas negociaciones y en cambio Perú decidió acelerarlas, de manera que el gobierno peruano firmó el convenio de libre comercio con los Estados Unidos antes que Colombia. Por esa razón, ese convenio está siendo estudiado en el Congreso americano en este momento, y el nuestro hace cola detrás del peruano. La semana anterior, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la aprobación del TLC con Perú, y esperamos que esta semana lo discuta la plenaria de la Cámara de Representantes y luego pase al Senado. Desafortunadamente, el Congreso americano ha convenido un receso a partir del 16 de noviembre, lo cual nos hace pensar que ya no habrá espacio este año para que se estudie el TLC de Colombia, pero tenemos confianza en que en los primeros meses del año entrante se haga esta revisión y se ha aprobado.
Se ha trascendido que en Estados Unidos hay cuestionamientos a propósito del clima laboral en Colombia, sobre las garantías a los sindicalistas. De hecho, este fin de semana comenzó una visita de autoridades del gobierno, incluyendo a 7 congresistas de Estados Unidos, justamente para tomar la temperatura de esta situación en Colombia. ¿Qué es concretamente lo que preocupa a Estados Unidos?
Bueno, eso es parte del debate, ¿no? Ese es un debate que ha sido fomentado por la oposición en Colombia, quienes como fueron derrotados en el combate, en el debate interno en el Congreso colombiano, han pretendido trasladar el debate al Congreso americano y han presentado algunas quejas en relación con el asesinato de algunos sindicalistas en Colombia. Pero nosotros les hemos explicado a los americanos que esos asesinatos que han ocurrido no están relacionados con su actividad sindical, sino que son producto de un clima difícil de violencia que ha existido en Colombia, que estamos mejorando efectivamente, y en muchos casos los estamos mejorando gracias a la colaboración que recibimos de los propios americanos a través del Plan Colombia, que seguimos empeñados en ese proceso y que la realidad colombiana está mejorando contundentemente en los últimos años. La visita de los congresistas americanos precisamente lo que buscan es constatar en el campo la realidad colombiana. Estos 7 congresistas que están en este momento se suman a una serie de visitas que se han venido realizando, que son propiciadas por nuestro gobierno y que buscan que el Congreso americano conozca de primera mano la realidad colombiana para que tengan suficientes elementos de juicio a la hora de votar el TLC. Nosotros estamos convencidos de que estas visitas generan un sentimiento a favor de Colombia y las fomentamos con todo el entusiasmo.
Hablábamos del TLC con Estados Unidos, pero también Colombia tiene otros frentes abiertos. El presidente Uribe pidió en estos últimos días acelerar las negociaciones entre la CAN, que integra Colombia junto a Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, y la Unión Europea. ¿Es este un camino alternativo al TLC con Estados Unidos?
No se trata de un camino alternativo, sino complementario. Nosotros firmamos recientemente un TLC con Chile, firmamos también un TLC con Honduras, El Salvador y Guatemala. Estamos negociando un tratado de libre comercio con países europeos que no hacen parte de la Unión Europea en materia comercial, como Suiza, como Islandia, como Noruega, como Liechtenstein, y específicamente con la Unión Europea estamos también en el proceso de negociar un tratado de asociación en compañía de los otros países de la comunidad andina. Es parte de la estrategia colombiana y en el futuro iremos también a buscar acuerdos con países del Asia y seguiremos fomentando acuerdos de integración comercial con todos los países latinoamericanos, especialmente a través de Mercosur y los procesos de integración a través de ALADI.
¿Este pedido del presidente Uribe de acelerar las negociaciones de algún modo es un mensaje para un país como Bolivia, por ejemplo, que en los últimos tiempos se ha mostrado reticente a avanzar en ese campo de las negociaciones con Europa?
No, este es un mensaje para nuestros propios negociadores y para los negociadores de la Unión Europea, que conozcan directamente del presidente Uribe cuál es el interés de Colombia y cómo estamos comprometidos con todos estos procesos, no solo de integración, sino también de liberalización del comercio y de que haya flujos comerciales cada vez más pronunciados entre Colombia y todos los países del mundo. Nosotros respetamos las asimetrías que tenemos en el seno de la comunidad andina y hemos estado conversando con los hermanos bolivianos para construir escenarios que sean beneficiosos para Colombia y al mismo tiempo beneficiosos para Bolivia.
Usted dice allanar el camino para que Bolivia termine de alinearse con este proyecto.
Yo digo que Bolivia tiene una serie de intereses distintos a los de Colombia que nosotros respetamos y que, por ejemplo, se refieren a que Bolivia en este momento tiene algunas restricciones en materia de negociación sobre compras estatales, tiene algunas restricciones en materia de negociaciones para propiedad intelectual, y en materia de negociaciones sobre servicios. Nosotros respetamos la voluntad soberana de Bolivia, pero queremos construir los escenarios en donde se puedan atender los intereses colombianos y simultáneamente preservar los intereses bolivianos.
Claro, insisto con el tema porque de algún modo la CAN se estremeció en estas últimas semanas con este tema, por ejemplo con rumores o versiones a propósito de que Perú estaría pensando en una negociación bilateral directamente con la Unión Europea, justamente por los problemas que tiene la CAN para lograr un consenso en ese sentido.
Bueno, nosotros lo que queremos es mantener todas las opciones abiertas. Colombia y Perú tenemos una posición mucho más abierta frente a estos temas de libre comercio. Fíjese que ambos países hemos negociado un TLC con los Estados Unidos, no así Ecuador ni Bolivia, pero nosotros respetamos la voluntad soberana de nuestros socios y queremos construir escenarios en donde quepamos todos, cada cual en defensa de sus propios intereses y de las visiones que tenemos en cuanto al campo comercial.
Yo le agradezco esta mañana al ingeniero Fernando Araújo Perdomo, ministro de Relaciones Exteriores colombiano, que nos haya atendido. Y bueno, y le deseo suerte en su serie de reuniones que empiezan esta mañana, tengo entendido, por Montevideo.
Gracias, muy amable, y un gran saludo a todos sus radioescuchas.
Que pase muy bien.